fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes ya, 7 de junio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Usted me puede encontrar en mis redes sociales, en X, estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 15 grados centígrados y bueno, pues este viernes va a predominar el ambiente muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, ya que se presentarán temperaturas máximas superiores a los 40 grados en 18 entidades del país. El Servicio Meteorológico Nacional informa, además, que habrá lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz. Aquí en la Ciudad de México se pronostica una temperatura que estará oscilando entre los 32 y los 34 grados centígrados. Y eso que, bueno, nos decían que ya había concluido esta tercera ola de calor, pero bueno, las temperaturas para este viernes vienen fuertes, así que tómenlo muy en cuenta. Repito, entre los 32 y los 34 grados centígrados, la temperatura máxima aquí en la capital de la República. Y en el marco de esta temporada de estiaje y con la presencia de altas temperaturas, bueno, pues nuevamente el sistema Cutzamala opera ya a menos del 30% de su capacidad. La Comisión Nacional del Agua informa que tan solo en una semana el Cutzamala redujo su nivel de 28.25 a 27.50%. Enrique Hernández.
Continúa el descenso en los niveles del sistema Cutzamala y esta semana no ha sido la excepción, por lo que continúa creciendo la situación crítica, como el dejar de abastecer agua a la Ciudad de México. Actualmente Cutzamala registra una capacidad del 27.5% debido a la falta de lluvias, reportando los niveles de almacenamiento más bajos en toda su historia. De acuerdo con el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua, al mes de junio, las tres presas que integran el sistema Cutzamala, como Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, están por debajo del 30% de su capacidad. Villa Victoria tiene 24.53% y Valle de Bravo presenta apenas 27.88%. El sistema Cutzamala registraba 215.56 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa un 27.5% de su capacidad total. Esto contrasta enormemente con el almacenamiento histórico promedio, que para las mismas fechas en otros años era del 58.6%. Ante esto, la causa principal de desabasto de agua en las tres principales presas es la escasez de lluvias en los últimos meses. La constante disminución del nivel de agua en las presas del sistema Cutzamala es causa de las lluvias insuficientes para aumentar estos niveles de agua que en presas como Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque. Esto se puede constatar, pues tan solo al corte del 28 de mayo, el nivel de almacenamiento del sistema Cutzamala era del 28.3%. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, le recuerdo también que el día de hoy, este viernes, todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0, así como con holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. También, bueno, pues les reitero que en este mes de junio, verifican los vehículos con engomado azul y en caso de no verificar será acreedor a una multa de más de 2,170 pesos. Además, bueno, le pueden retener su vehículo. Pero bueno, vámonos a la información política y bueno, que tuvo repercusiones también en el ámbito económico y financiero. Un resbalón de los legisladores morenistas, pues todo parece indicar que les ganó la emoción. Fíjese, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, por ahí del mediodía, adelantó que desde el arranque de la próxima legislatura, esto el 1 de septiembre, bueno, pues buscarían aprobar las reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador en febrero pasado, entre ellas las del Poder Judicial y la que plantea la eliminación de los organismos autónomos. Y bueno, pues de inmediato estas declaraciones provocaron una reacción negativa de los mercados financieros, por lo que horas más tarde el senador Ricardo Monreal tuvo que salir a matizar las declaraciones de Ignacio Mier. Y bueno, Monreal dice que nada se aprobará a rajatabla, puesto que habrá diálogo con todas las fuerzas políticas. Israel Aldave.
La reforma al Poder Judicial se votará y aprobará en los primeros días del próximo mes de septiembre, una vez que se instale la próxima legislatura del Congreso de la Unión, aseguró Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y próximo senador de la República, quien aseguró que conforme al reglamento de la Cámara de Diputados están vigentes las iniciativas y la Comisión de Puntos Constitucionales, lista, aseguró, para elaborar el dictamen que será votado una vez que se instale el siguiente Congreso General.
La reforma al Poder Judicial, conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Es un hecho.
Esta declaración generó nerviosismo en los mercados financieros y cambiarios, por lo que el líder de los senadores de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, tuvo que salir y corregir la plana al asegurar que ninguna reforma a la Constitución será aprobada a rajatabla o de manera autoritaria.
No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla, pero no nos vamos a precipitar y vamos a platicar y conversar con todos los sectores. Aprobaremos las reformas constitucionales que sirvan a la población y a la gobernabilidad. Créanlo, a pesar de que seamos mayoría calificada, habrá en México un ejercicio de diálogo.
De esta manera, los próximos legisladores confiaron en que en próximos días se van a reunir con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que ella defina cuáles serán las prioridades en materia legislativa para el inicio de su gobierno. Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel Aldave. Bueno, pues todo parece indicar que les jalaron las orejas a los legisladores morenistas y tuvieron que retroceder en estas declaraciones de que, bueno, pues ya echarían o aprobarían estas 18 reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso en el pasado 5 de febrero y, bueno, pues que iban a aplicar la aplanadora guinda. Pero bueno, también hubo declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella aclaró que aún no hay un proceso definido para sacar adelante el paquete de iniciativas que se encuentran en la Cámara de Diputados.
Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la Cuarta Transformación. Nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México. Vamos a seguir construyendo prosperidad compartida. No les voy a fallar.
Y bueno, ya lo comentaba hace un momento Israel Aldave, estas declaraciones que hizo ayer al mediodía el aún coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, bueno, pues provocaron que la moneda mexicana cerrara con una depreciación de 2.6% para cotizar alrededor de 17.97 pesos por dólar intrajornada. Bueno, pues la moneda mexicana, el peso, alcanzó hasta los 18 pesos por billete verde. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.12%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 54.447 unidades. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Después de que Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y futuro senador de la República, anunció que las 18 reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, entre las que destaca la reforma judicial, la que más preocupa a los inversionistas, se votará en septiembre mediante una nueva mayoría calificada. Comentarte que este anuncio elevó el tipo de cambio hasta rebasar la barrera de los 18 pesos por dólar por segunda ocasión en lo que va de esta semana. Al cierre de la jornada en bancos, cabe destacar que el dólar se ofreció en ventanillas a la compra ya finalmente en 17 pesos y a la venta en 17.98 pesos, en tanto que el dólar interbancario se ofreció a la compra en 17.52 pesos y a la venta en 17.53 pesos. Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, resaltó que el peso fue la divisa que más se depreció el día de ayer. Esto después de que se dio a conocer que sí se votaría el paquete de reformas constitucionales a partir del siguiente periodo legislativo en el Congreso. Al cierre de la jornada, el IPC registró un crecimiento de apenas 0.12% al obtener una ganancia de 66.74 unidades al ubicarse en las 54.477.25 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Gracias igualmente, Jenny Valencia. Y bueno, ¿cómo fue el comportamiento de los mercados financieros allá en los Estados Unidos, en Nueva York? El Dow Jones avanzó 0.20%, el Nasdaq pues pierde 0.08% y el Standard & Poor's también abajo 0.02 puntos porcentuales. Y de regreso aquí a México, los atletas Alejandra Orozco y Emiliano Hernández fueron elegidos como los abanderados de la delegación mexicana que competirá en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, que estamos ya pues prácticamente a la vuelta de la esquina y que se realizarán, repito, del 26 de julio al 11 de agosto. Mi querido Beto Campos, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya quedaron definidos los abanderados de la delegación mexicana que nos estará representando en París dentro de la justa veraniega en próximas semanas, y habrá que destacar que fueron nombrados la clavadista Alejandra Orozco y el pentatleta Emiliano Hernández. Por cierto, faltan 49 días para el arranque de estos Juegos Olímpicos allá en Francia. Y cambiando de tema, en el fútbol habrá que destacar que Irving Lozano se convierte en otro mexicano que lamentablemente deja el fútbol europeo. El Chucky firmó por los próximos 4 años con el San Diego FC, una nueva franquicia de la MLS. Y en la NBA, los Celtics de Boston se llevan el primer juego de la serie final ante los Mavericks de Dallas en TD Garden, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Bueno, por lo pronto le comento que ayer concluyó el recuento de los cómputos distritales de la elección presidencial y con el 100% de las actas computadas, se confirma el triunfo de la morenista Claudia Sheinbaum, quien sumó 35.923.000 votos, lo que significa el 59.2% de la votación. En segundo lugar está Xóchitl Gálvez con 16.502.000 sufragios, el 27.4%, y Jorge Álvarez Máynez con 6.204.000, esto representa el 10.3% de las preferencias electorales. La participación ciudadana fue de 61%. En tanto, bueno, pues el PRD, fundado en mayo del 89, pues todo indica que habría perdido su registro al no alcanzar el 3% mínimo de los votos requeridos por la Constitución. La organización obtuvo solo el 1.86% de la votación. Vámonos con Andrea Meraz.
Hola, muy buenos días. Pues fue a las 3 de la tarde con 40 minutos de este jueves cuando terminó el cómputo de los 300 distritos para la elección presidencial. Fueron en total 170.766 casillas computadas, de las cuales al menos 116.000, es decir, el 68.1%, fueron paquetes recontados. De acuerdo con esta numeralia, la candidata de Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, tiene un porcentaje porcentaje de aprobación del 59.75% con 35.994.519 votos. El segundo lugar es de Xochitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, un porcentaje que alcanza el 27.45% con 16.502.697 votos. Y finalmente el tercer lugar de Jorge Álvarez Máynez con un 10.32% de aprobación y el total de votos de 6.204.710. En al menos 122 casillas no se pudo computarizar las actas, en 27 de ellas porque el pasado 2 de junio se suspendió la votación y el 95% restante por actos violentos, ya sea robo o quema de las casillas. Al menos 28 de ellas se localizan en Puebla, 23 en Chiapas y otras 21 en Chihuahua. Todavía quedan pendientes los cómputos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, pero se tiene hasta el día sábado a las 6 de la tarde para culminar este proceso. Es el reporte.
Gracias, Andrea. Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera ayer afirma que Claudia Sheinbaum, así lo dijo, me cepilló, pues los cómputos distritales de la ex jefa de gobierno, bueno, pues alcanzan más votos que los que obtuvo el presidente en 2018.
Lo de la visita, pues va a depender de la agenda de la candidata, ¿no? Es presidenta virtual. Presidenta electa, que por cierto ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones y va a pasar. Sí, ¿no? Si me cepilló a mí, a mí me gustaría que si salimos juntos, sea a ver obras y a supervisar más territorio que escritorio.
Bueno, también el presidente adelantó que invitará a Claudia Sheinbaum a su último informe de gobierno, que dará en el Zócalo, esto el próximo 1 de septiembre, un mes antes de la entrega de la banda presidencial. En tanto, Claudia Sheinbaum celebró los resultados finales del cómputo distrital, publicó un video en sus redes sociales y ahí, bueno, pues dio las gracias a quienes la eligieron y dijo que no les va a fallar.
Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la cuarta transformación. Nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México. Vamos a seguir construyendo prosperidad compartida. No les voy a fallar.
Y bueno, también en otro video que colgó en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum dio a conocer que recibió una llamada de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a quien le informó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, bueno, pues se mantendrá en su cargo en el próximo gobierno.
Probablemente escuchaste que Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda en México, seguirá trabajando conmigo. Lo conoces y vamos a tener una muy buena relación.
Bueno, Claudia Sheinbaum también informó que recibió la llamada del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con quien habló sobre desarrollo sustentable, medio ambiente y cambio climático, y más tarde se reunió con Sergio Méndez, director para México de BlackRock, este fondo de inversión que es considerado el más grande del mundo. También dijo que el lunes podría tener una reunión con el presidente López Obrador, esto allá en Palacio Nacional. Diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas debatieron el triunfo de Claudia Sheinbaum. Mientras la oposición denunció elección de Estado y exigió respeto a la pluralidad, bueno, pues la mayoría de Morena y aliados exigió no regatear la victoria y aceptar la derrota. Al respecto, bueno, pues hablaron los legisladores Emilio Álvarez y Casa, Kenia López y Gerardo Fernández Noroña.
No puedo acompañar la idea de que haya habido un fraude en la jornada electoral, pero sí creo que nos enfrentamos, y lo tengo que decir con claridad, ante una elección de Estado. Y hay evidencias. Hay evidencias, y ese es un debate que daremos en las instancias jurídicas.
Por la negligencia de Morena vamos a llegar a la calificación presidencial sin tener a los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación electos por este Senado.
la oposición se redujo a su mínima expresión. No entienden que no entienden porque todavía vienen aquí a regatear. Pidieron voto por voto, casilla por casilla, y fue voto por voto y patiza por patiza. 2.5 millones de votos más para Claudia Sheinbaum Pardo.
Y bueno, el doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los trabajos de transición del gobierno de Claudia Sheinbaum, negó que ya existe un gabinete designado para la administración de la virtual presidenta electa. Y es que ayer en las redes sociales, sobre todo, estuvieron circulando nombres de supuestos integrantes o de quienes supuestamente integrarán el gabinete de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues sale el doctor Juan Ramón de la Fuente a decir, no, esto todavía, este arroz todavía no se cuece, no tenemos todavía los nombres. Lo que sí hay son perfiles, dice, son perfiles confirmados para el equipo del siguiente sexenio. Y bueno, el único que va a repetir en algún cargo y que está seguro, pues es Rogelio Ramírez de la O, que será titular de Hacienda. Y bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que la secretaria de Finanzas de la capital, Luz Elena González, renunció. A través de redes sociales precisó que se va a incorporar a otras tareas del proyecto de la transformación. Ahora esta dependencia será encabezada por Berta Gómez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Egresos. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación enviaron una carta a Claudia Sheinbaum donde piden ser considerados ante la inminente reforma judicial. En esta misiva se indica que más de 32 mil trabajadores sindicalizados sienten incertidumbre laboral y económica ante esta situación. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. A través de una carta, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación solicitó a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum que los considere para incluirlos en el contenido sobre una reforma judicial, porque asegura que conocen la dinámica, las necesidades y el quehacer diario que permita dar a la ciudadanía la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. El gremio de trabajadores señaló que para tal fin le expresaron su absoluta disposición para participar en los trabajos que permitan concretar la reforma de mérito y les dé la oportunidad de exponerles su punto de vista, que seguramente será de utilidad. Dentro de la misiva que le enviaron a la virtual presidenta electa, el sindicato del Poder Judicial también le externó la incertidumbre en la que en la actualidad viven los más de 32 mil trabajadores que laboran tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Consejo de la Judicatura Federal y sus órganos auxiliares, por los posibles daños a la economía de quienes han dedicado sus vidas a colaborar en la encomienda consagrada en el artículo 17 constitucional ante la inminente reforma al Poder Judicial de la Federación. Apuntó que dicha enmienda posiblemente impacte en cuestiones fundamentales, entre ellos la estabilidad en el empleo, el respeto a sus derechos adquiridos, la salvaguarda de salarios y prestaciones consagrados en las condiciones generales de trabajo que rigen sus relaciones laborales, pues aseguran que será un injusto daño colateral a pesar de todo su esfuerzo diario y entregar por participar en el engrandecimiento hacia nuestro país. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, en este conflicto postelectoral que se registra allá en Jalisco, Claudia Delgadillo, y es candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno del estado, bueno, pues aseguró que hacen falta más de 1 millón de votos y acusó a Paula Ramírez, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de haber favorecido a Movimiento Ciudadano.
Todas estas irregularidades han sido resultado de un faltante de 1.204.408 votos en elección para gobernador.
Y bueno, por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, instó al Instituto Electoral de Jalisco a que garantice la transparencia en el recuento de los votos. Dijo que están seguros de la victoria debido a que ganaron la mayoría de los distritos locales y federales, así como la senaduría y numerosos municipios. Héctor Herrera.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, denunció que el Instituto Electoral de Jalisco pretende alterar los datos en contra de su candidata Claudia Delgadillo y aseguró que las discrepancias en el conteo electoral y las irregularidades registradas, como la desaparición de urnas y boletas, les obligan a no reconocer hasta el momento el resultado de la elección. En conferencia de prensa, Delgado aseguró que en Jalisco hay una elección cerrada, donde nadie puede erigirse como ganador hasta que no haya un recuento general de casillas y de boletas.
Si quiere la oposición que se cuente voto por voto, adelante. El que nada debe, nada teme.
Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Pues lo que ella dijo, que haya voto por voto. Aquí los naranjas lo dicen de boca para afuera, pero por eso les digo, les tomamos la palabra. Si son demócratas, pues que se ciñan a la voluntad del pueblo.
Delgado exigió al Instituto Electoral y a su presidenta Paula Ramírez que garantice las condiciones necesarias para llevar a cabo el recuento de los votos en esa entidad. Afirmó que la única exigencia del partido es que haya transparencia, por lo que negó que se pueda hablar de fraude electoral en este momento hasta que se tenga contabilizada la totalidad de los votos. Delgado puntualizó que el movimiento de la transformación nunca ha sido violento, por lo que exigió a la presidenta del Instituto Electoral que pruebe sus dichos sobre la supuesta presencia de gente armada que haya violentado el instituto. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Y bueno, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó una convocatoria para que el tricolor celebre en las próximas dos semanas una Asamblea Nacional Ordinaria en la que se presume que se renovaría la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, rechazó la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre el fallecimiento de un hombre en México a causa de gripe aviar. El secretario explicó que el deceso que se reportó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias no fue a causa del virus AH5N2 y detalló que el paciente tenía antecedentes de enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial de larga evolución. Y bueno, hace unas horas, por la madrugada aquí en México, la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues también salió a aclarar que el fallecimiento del paciente en México no es atribuible a la gripe aviar, sino a causas multifactoriales al padecer otras enfermedades. Y bueno, Steve Bannon, quien fuera asesor del expresidente Donald Trump, irá a prisión en los próximos días. Un juez le ordenó que se presente a más tardar el 1 de julio para comenzar a cumplir su condena de 4 meses por desacato al Congreso. Y la gira que inició Luis Miguel el 18 de enero de este año es considerada la más taquillera del mundo. El cantante, bueno, pues presumió la noticia en redes sociales al retomar el listado realizado por el sitio especializado Pollstar con los 10 artistas con las mejores ventas. Y bueno, en esta lista el Sol encabeza este ranking, superando nada más y nada menos que a Madonna y a YouTube. Con música de Luis Miguel, nos vamos a la pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 a.m. le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 7 de junio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7:00 a.m. a través de la 103.3 y 970 de amplitud modulada. Bueno, le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 7 de junio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Error o amenaza velada. Alguien se equivocó en el anuncio que hicieron ayer diputados y senadores de Morena, encabezados por Ignacio Mier y Ricardo Monreal. Al advertir que en septiembre aprobarían todas las reformas del Plan C de López Obrador, lo que provocaron fue de inmediato la caída del peso, la preocupación de diversos sectores de la sociedad y la inquietud de los inversionistas internacionales. Y no es para menos, pues el dichoso Plan C en realidad lo que busca es eliminar los organismos autónomos que regulan diversas actividades del país, para quitarle así al gobierno la incomodidad de los contrapesos y balances. Es decir, devolverle todo el poder a la presidencia imperial. Lo malo para los legisladores de la comisión permanente, que se pusieron muy felices para la foto, empezando por Gerardo Fernández Noroña, es que dieron un mensaje más bien contrario a las señales que está mandando Claudia Sheinbaum. De hecho, justo ayer, la virtual presidenta electa estuvo presumiendo llamadas con los titulares de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos que se toman muy en serio el valor de los autónomos. Inclusive Sheinbaum se reunió acompañada por la empresaria Altagracia Gómez con los directivos de BlackRock, a quienes está por verse si les gustaría invertir en un país sin garantías. ¡Ah, qué Monreal y Mier! Tan ocurrentes.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Si se aprueban en septiembre las iniciativas que el presidente presentó el 5 de febrero, como ayer declaró el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se estaría poniendo fin al periodo de democracia liberal en nuestro país. López Obrador podrá vanagloriarse de que utilizó las urnas para destruirla. Dejará un poder hegemónico a su sucesora en la presidencia. Las 20 iniciativas del Plan C, 18 de las cuales tienen carácter constitucional, son muy diversas. Van de lo irrelevante a lo trágico. Algunas resultan simplemente innecesarias, como la que establece que los pueblos indígenas y afroamericanos serán sujetos de derecho público cuando ya lo son. Muchas expresan buenas intenciones, como la que señala que las pensiones aumentarán siempre por arriba de la inflación, o la que promete becas para todos los estudiantes de todos los niveles, pero sin proyectar costos. Una más promete atención médica gratuita para todos los mexicanos, sin reflexionar por qué los servicios de salud pública han sufrido en este gobierno su mayor deterioro en la historia.
Razones de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
En Guerrero, el estado gobernado por Evelyn Salgado, por ejemplo, Morena ganó casi todo y Félix Salgado Macedonio repetirá como senador en una jornada electoral relativamente tranquila y con enorme diferencia de puntos para Morena. En el Estado de México, un fuerte operativo de seguridad implementado por el secretario Andrés Andrade permitió tener unos comicios tranquilos, incluso en zonas que fueron muy problemáticas hace 3 años, como Valle de Bravo, donde fue entonces secuestrada la candidata del PRI para evitar su participación. Michelle Núñez Ponce fue reelegida por Morena. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal: en las reuniones del equipo de transición de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que encabeza desde el martes pasado Juan Ramón de la Fuente, están ya claramente identificados los temas que son considerados focos rojos y de inmediata atención de cara al inicio del próximo gobierno. Un ejemplo comentado con preocupación en esas reuniones sobre lo que no puede ni debe repetirse es lo ocurrido en las aduanas del país durante esta administración, bajo la batuta del hoy secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, y del ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, periodos en los que floreció el llamado huachicol fiscal. Muchos de los funcionarios incorporados a aduanas durante las administraciones de Duarte y Peralta difícilmente aprobarían el examen de control de confianza y de antidopaje. El equipo de transición ya cuenta con un expediente muy completo, que contiene también información que proporcionó el exdirector de aduanas Rafael Marín Mollinedo, quien renunció intempestivamente y fue designado embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio, obligado por las presiones de los extitulares Duarte y Peralta, quienes presumen que siguen teniendo el control de las aduanas y que incluso llegaron a poner en riesgo la integridad de Marín Mollinedo, razones que expuso en su momento a López Obrador por las que fue enviado al extranjero.
Bajo reserva en El Universal.
Nos cuentan que mientras Claudia Sheinbaum dedicaba el día a sostener llamadas con representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo de Inversiones BlackRock para darle certidumbre sobre el manejo económico de su próximo gobierno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, puso al peso a temblar y lo hizo perder 50 centavos frente al dólar en cuestión de minutos. Don Ignacio le echaba gasolina a los temores de los mercados al anunciar con mucha decisión que en septiembre se presentarán para discutir y aprobar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial la polémica reforma judicial. Y además, la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el morenista Juan Ramiro Robledo publicó de inmediato los proyectos de dictamen de las iniciativas que el mandatario envió al Congreso el pasado 5 de febrero. Cuando vieron la turbulencia, los mandos morenistas en el Congreso, incluido el poco antes muy decidido Mier, comenzaron a matizar, a hablar de prudencia y a decir que antes de aprobar nada, consultarán con el equipo de la próxima presidenta Sheinbaum. Más tarde, la propia Sheinbaum tuvo que salir a decir que primero habría que discutir bien el tema y después de eso vendría una posible aprobación. Todo indica que don Ignacio se fue por la libre.
El Caballito, en el Universal.
Nos cuentan que viene otra ronda de renuncias en el gobierno de la Ciudad de México para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México. Luz Helena González, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en el sexenio de doña Claudia, en la capital, y es de las más cercanas colaboradoras, renunció al cargo. Y según el jefe de gobierno Martí Batres, se va a otras tareas de la transformación. Nos comentan que todo parece indicar que doña Luz Helena se sumará al equipo de Claudia Sheinbaum, pero aún no se tiene claridad en dónde. Pero de que tiene un pie con ella es casi seguro. Nos recuerdan que cuando Sheinbaum dejó la jefatura de gobierno, doña Luz Helena era uno de los nombres que se manejaba para sucederle. Así que la veremos muy pronto, nos aseguran. Los analistas comentan que resultado de una eficiente coordinación entre Sedena, la Guardia Nacional y fuerzas estatales, en el Estado de México el conteo de votos en las juntas distritales se ha desarrollado sin incidentes. Situación que ha sido informada de manera permanente a la gobernadora Delfina Gómez por su secretario de Seguridad Andrés Andrade. Y hablando del Estado de México, se reportan buenos resultados en materia de seguridad. En los primeros 5 meses de este 2024, el feminicidio ha caído un 33% y el secuestro 36 puntos porcentuales.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El día en que la izquierda electoral fue confirmada como apabullante ganadora de un sexenio más en el poder, también volvieron a expresarse en términos admonitorios las fuerzas del mercado, específicamente en el volátil ámbito de la paridad cambiaria con el dólar. Los opositores partidistas de la sociedad civil aún no lograban reponerse del histórico golpe dominical, cuando ya el verdadero contrapeso, es decir, el gran capital, estaba advirtiendo a la transeccional 4T que el mandato en las urnas, por rotundo que fuera, no debería intentar materializarse en reformas constitucionales más que anunciadas, y por las cuales, o incluyéndolas en un proyecto más general, se produjo un torrente de votos que dobló la candidatura presidencial regresiva, y aún gran parte de las propuestas del PRI, PAN y PRD a cargos legislativos y de gobierno en todo el país.
Trascendió en Milenio.
Que una vez que terminó el proceso electoral, 46 diputados y 10 senadores, entre ellos la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, se reincorporaron a sus actividades legislativas. Con el beneficio de que no solo van a cobrar su dieta por 3 meses más, sino que recibirán el bono de fin de legislatura, que será superior a los 3 millones de pesos para senadores y 1,5 millones para diputados. Un nada despreciable premio de consolación.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Cuando se habla de nerviosismo, no es por la victoria de Claudia Sheinbaum, que los mercados ya habían descontado. No, ese desasosiego es ante el deseo presidencial de llegar a septiembre para aprobar en el Congreso las 18 iniciativas de reforma constitucional que anunció el 5 de febrero y que plantean el fin de los equilibrios y una superpresidencia. Los analistas comentan que ayer en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio cuenta de la importancia de Acapulco y relató que en la cumbre Asia-Pacífico en San Francisco se reunió con el presidente de China y el primer ministro de Corea para comprarles 250 mil estufas y refrigeradores que se entregaron a los damnificados del huracán Otis. La próxima semana, el ejecutivo visitará el puerto para una reunión de evaluación con la gobernadora Evelyn Salgado.
Será en 24 horas.
Después de que a Alejandro Moreno y a Marco Cortés les pasó por encima el Tren Maya y la ola guinda, se ven como si nada, y dicen por ahí que no se les ve muchas ganas de dejar la presidencia de sus partidos, como si hubieran entregado buenos resultados. Alito encaminó al PRI casi hasta la extinción, y no se diga los resultados catastróficos del PAN. Aún así, como aquellos personajes de la serie animada de Animaniacs, parece que tratarán de conquistar el mundo.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Se
6:15, tiempo del Centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días al auditorio. Vámonos con el resumen.
El Financiero.
Cantamier para septiembre reforma al Poder Judicial, luego matiza. Luego de que Ignacio Mier, coordinador de diputados de Morena, dijera que la reforma al Poder Judicial sería votada en septiembre, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aclaró que aún no está definido. Ante cuestionamientos de la oposición, el senador Ricardo Monreal negó reformas a rajatabla. Mier dijo que las 18 reformas de López Obrador, asumidas por Sheinbaum en campaña, están vigentes y luego matizó: en septiembre se empiezan a analizar.
Reforma.
Debutaría aplanadora contra la Corte, INE. Intenta Sheinbaum calmar acelere de Morena. Prevén legisladores que nuevo Congreso avale plan C de López Obrador en septiembre. También encontramos: pierde Alito elecciones, pero mantiene dirigencia. A 5 años de que Alejandro Moreno asumió las riendas del PRI, el partido perdió un 75% de su militancia y 10 gubernaturas, entre ellas Hidalgo y Estado de México. Pese a ello, el líder tricolor prepara un relevo sin contratiempos en la dirigencia, y ayer el Consejo Político Nacional, órgano en el que detenta el control absoluto, le autorizó convocar a una Asamblea Nacional.
El Universal.
López Obrador aprieta gasto en la recta final de su gobierno, prohíbe a las dependencias realizar nuevas contrataciones y ordena reducir al máximo recursos para telefonía, luz, internet, viáticos y combustibles. En otro tema, Starship quiere llegar a la Luna. Starship de SpaceX logró ayer por primera vez hacer una prueba orbital y un exitoso descenso. Elon Musk busca llegar con este cohete a la Luna.
La Jornada.
Con golpe al peso, los mercados amenazan reformas. Se disparó a 18 pesos por dólar. La volatilidad volvió tras anunciar Morena que en septiembre se aprobaría el plan C. Horas después, legisladores rectifican: enmiendas no serán a rajatabla y habrá diálogo. Además, conversó Sheinbaum con los titulares del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los dos organismos le ofrecieron cooperación.
Milenio.
Claudia va por reformas con Parlamento abierto. Morena había anunciado proyecto judicial antes de que salga López Obrador en septiembre, consultando a la vencedora de la elección. El dólar llega a 18 pesos. También destaca: cocina Texas una bolsa de valores. El rápido crecimiento económico y demográfico de Texas, así como su capacidad de atraer inversiones de empresas de todo el mundo, impulsaron a que TXSE Group pidiera el 5 de junio autorización para crear una nueva bolsa de valores en esa ciudad ante la Comisión de Valores estadounidense, con la promesa de mayor flexibilidad regulatoria.
Excelsior.
Claudia gana con 36 millones. Se recontó 68.16% de los paquetes. El cómputo distrital final arrojó que la morenista rebasó por 19.421.552 votos a Xochitl Gálvez. El INE destacó la certeza del PREP y de los conteos rápidos. Además, gobierno tendrá 460 mil millones de pesos en fideicomisos, cifras de la Secretaría de Hacienda. Y prueba PISA sí se aplicará. La SEP notificó que está en proceso de pagarle 181.216 euros a la OCDE para que los estudiantes mexicanos realicen el examen.
El Economista.
El superpeso tropieza con la superlengua de Ignacio Mier. Coordinador de Morena anunció reformas del plan C. Tras la declaración, el tipo de cambio rebasó por un momento los 18 pesos por dólar. Más tarde, el diputado matizó sus palabras. En más información, en abril, México afianzó liderazgo en proveeduría de Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas crecieron 13.2% interanual a 43.066 millones de dólares. Superó el alza de 8.5% en importaciones.
La Razón.
Claudia alcanza cifra histórica tras conteo final, 35.9 millones de votos, y Clara obtiene triunfo con 50.90%.
24 horas.
Reforma a Poder Judicial a Parlamento Abierto, la debe conocer el pueblo, anuncia Sheinbaum.
El Sol de México.
Sheinbaum evalúa la reforma judicial, involucra al exministro Saldívar, un anuncio previo del coordinador de los diputados morenistas hizo caer los mercados.
La crónica de hoy.
Van por las 18 reformas de López Obrador para septiembre, incluyen las dirigidas al Poder Judicial, elecciones y desaparición de órganos autónomos. El anuncio movió al dólar a casi 18 pesos.
El Heraldo de México.
Conteo final, votos para Sheinbaum, 35.923.970.
Esto.
Los elegidos. Alejandra Orozco, doble medallista olímpica en clavados, y Emiliano Hernández, subcampeón del mundo en pentatlón, serán los abanderados de México en los Juegos de París 2024.
Radioformula.com.mx.
Atacan a familia en Zacatecas. Hay al menos 3 heridos. 2 son menores de edad. También destaca, la Organización Mundial de la Salud aclara que la reciente muerte en México de un paciente no es atribuible a la gripe aviar.
Expansión.mx.
El déficit comercial de Estados Unidos aumenta en abril. Las importaciones aumentaron un 2.4% a 338.200 millones de dólares.
Infobae.com.
Falso que hayamos perdido el registro, dice Jesús Zambrano sobre el PRD. Amaga con defenderse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Reporteíndigo.com.
Renuncia Lucelena González Escobar a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Irá a otras funciones en la 4T. La sustituirá en la Secretaría de Finanzas Berta Gómez Castro.
Político.mx.
Sheinbaum confirma reunión con López Obrador. Será el lunes.
Forbes.com.mx.
Sheinbaum promete más inversiones de la mano del fondo BlackRock. La futura presidenta dice que el fondo de inversión está comprometido con incrementar los proyectos de inversión en el país.
El País.
España se une a la causa judicial contra Israel por genocidio. No vamos contra Israel, lo que buscamos es parar la guerra, dice.
The Washington Post.
Mientras la energía nuclear se tambalea en Estados Unidos, la Casa Blanca apuesta fuerte por una reactivación.
The New York Times.
El ejército de Israel defiende el ataque contra el edificio de la escuela de la ONU en Gaza.
The Wall Street Journal.
Se espera que el informe de empleos en Estados Unidos muestre un crecimiento en la contratación. Los datos sólidos podrían hacer retroceder las expectativas de los inversores sobre cuándo podría comenzar la Reserva Federal a recortar las tasas de interés.
Financial Times.
Sunak se disculpa por abandonar anticipadamente las conmemoraciones del Día D. El primer ministro de Reino Unido, acusado de incumplimiento del deber por saltarse la ceremonia en la playa de Omaha para regresar a Reino Unido. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ismael, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, amigos de Radio Fórmula, muy buenos días. Les informamos que para este día, alrededor de las 10 horas, se prevé una concentración y posteriormente una marcha que partirá de las inmediaciones del Ángel de la Independencia y tendrá como destino la zona del Zócalo capitalino. La posible ruta a seguir, Paseo de la Reforma con dirección al oriente, Avenida Juárez, Eje Central, Lázaro Cárdenas, Avenida 5 de Mayo para ingresar al circuito Plaza de la Constitución. Hay que tomar alternativas viales como las que nos brinda el circuito interior y el Eje 1 Norte. Por otra parte, en estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del eje 2 Oriente, asentamientos en cada cruce de semáforos a través de prolongación División del Norte, del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Vaqueritos, condiciones similares en Paseo de la Reforma, del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos, carga vehicular con avance constante a través del circuito interior de eje 3 Oriente, ingeniero Eduardo Molina, y con dirección hacia La Raza. Finalmente, les comentamos que el día de hoy no circulan los vehículos con el comando color azul, terminación de placas 9 y 0. Esto aplica para los hologramas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Este es por el momento el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ismael. Ismael Ortiz, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad.
Entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón.
¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así?
Bueno, la canción se llama Lo grande que es perdonar, del álbum Desahogo, editado en 2005, y escuchando a Gilberto Santa Rosa y a Vico Sí, nos vamos a la pausa.
Si vine ya, vine por ti, solo por ti, y hay amor.
No me maten más con ese rencor, no me tiren más con la soledad, no hagas alianza con el dolor.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Bueno, pues hoy varios analistas, varios columnistas, las primeras planas, los medios de comunicación abordan pues un tema que se registró, una noticia que se dio a conocer ayer por al mediodía. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, bueno, pues él había asegurado en una conferencia de prensa junto con varios legisladores, tanto diputados como senadores, bueno, pues que están listos los procesos legislativos para aprobar las iniciativas de reforma. Usted recuerda, estas iniciativas las envió el presidente López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero, y se ponía énfasis en la reforma que corresponde al Poder Judicial, y decían, bueno, esta aprobación podría ocurrir en septiembre próximo, una vez que, bueno, pues entre en función la nueva legislatura. Esto, pues obviamente, después de que se conocieron estas declaraciones de Ignacio Mier, bueno, pues los mercados reaccionaron, hubo gran nerviosismo en los mercados financieros, incluso, bueno, pues el peso se fue en la operación intrajornada hasta en 18 unidades por billete verde. El cierre fue en 17.88, y esto, bueno, pues provoca que la pérdida de nuestra moneda sea en esta semana de 5.42%. Y bueno, después de que se dio a conocer todo este nerviosismo que se suscitó a raíz de las declaraciones del diputado Ignacio Mier, bueno, pues unas horas más tarde sale el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, a rechazar esta afirmación. Dice, no vamos a precipitarnos en la aprobación de estas reformas o de estas iniciativas de reforma, y vamos a consultar con todos los involucrados. Es decir, van a abrir un diálogo y no van a aplicar lo que, bueno, pues muchos temían, ¿no? La aplanadora legislativa guinda. Bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Israel Zamora. Él es vicepresidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores, representante por Morena. Senador, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
Gracias, senador. Bueno, pues cuéntenos qué pasó. ¿Se emocionaron los legisladores morenistas? ¿Se fueron por la libre? ¿Les jalaron las orejas? ¿Por qué esta rectificación, senador?
Mira, yo creo que más bien se sacó de contexto las declaraciones que se dieron. Yo estuve presente en esa conferencia de prensa que tú mencionas, que se dio en el Senado de la República, y el mensaje creo que es muy claro. Lo ha dado tanto el grupo como la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el día de ayer, En el aspecto en donde nosotros queremos dejar en claro es, primero, que estas reformas, incluso de lograrse, no van a afectar a nadie. El segundo es que efectivamente no se van a obviar ninguno de los procesos establecidos en la ley para generar estas reformas. El otro punto que también es que propuso incluso la virtual presidenta es que se van a someter también a un proceso abierto, a un parlamento abierto, como lo hemos hecho con otras reformas, algunas de ellas, porque recordemos que se trata de un paquete de 18 reformas que presentó desde el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel. Y lo que nosotros creemos es que ha habido mucha desinformación. Tú ahorita hacías mención de esta reforma al Poder Judicial, uh-huh. Y cuando uno analiza el sentido de la reforma, nos damos cuenta que lo único que hace es fortalecer al Poder Judicial. Se ha utilizado de manera muy irresponsable, eso sí, por la oposición para tratar de generar incertidumbre, y en esa irresponsabilidad pues se ha visto esto que tú mencionas, esta reacción en el mercado. Y lo que nosotros creemos es que el pueblo de México primero ya está enterado, porque precisamente el 5 de febrero que se presentaron, una de las intenciones era que sirviera de contraste en la propuesta de la oposición y del movimiento al que pertenecemos nosotros. Y el pueblo de México está enterado. Y las reformas, desde mi punto de vista, son muy claras. Y si me lo permites, haría mención, por ejemplo, de algunos puntos muy importantes de esta reforma al Poder Judicial, que lo que establece es que van a ser electos los ministros de la Suprema Corte, sí, los magistrados y los jueces, pero es importantísimo decir cómo se va a hacer. Hay mucha discusión en el cómo se van a elegir o quién los va a proponer. Bueno, el Poder Judicial va a proponer a 10 personas para ocupar las vacantes a ministros. Eso casi nadie lo sabe. Al igual, el Poder Ejecutivo propondría a 10 personas y el Poder Legislativo, representado 5 por el Senado y 5 por la Cámara de Diputados, para tener 30 propuestas, es decir, de manera equitativa, ahora sí, porque actualmente ¿quién hace la propuesta? Una terna que presenta el presidente y que solo aprueba el Poder Legislativo, es decir, incluso es mejor, fortalece al Poder Judicial en tanto ahora sí le va a dar oportunidad de hacer 10 propuestas. ¿Y quién tomaría la decisión? El pueblo de México en elecciones ordinarias. O sea, no se van a crear elecciones intermediarias ni extraordinarias, sino lo que se va a hacer es el mismo día de la elección ordinaria que nosotros realizamos cada 3 años, se estarían votando también las vacantes a los ministros de la Suprema Corte. Eso es para darte nada más un ejemplo. Y lo que nosotros sí creemos muy importante es que antes de aprobarse, el pueblo de México esté seguro. ¿Cómo? Es importante decir, porque también se ha tratado de decir que vamos a actuar de manera irresponsable ahora, sí, que tenemos una supermayoría que no arrebatamos con autoritarismo, sino que el propio pueblo de México le otorgó al movimiento. Sí, quiero decirte unos datos, y en las urnas, de manera muy democrática además, Morena ganó 30, por ejemplo, 30 de los 32 estados en las senadurías. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos prácticamente 251 distritos electorales, el 83% de ellos, pues, o sea, de los 300 se ganaron 251. Pero no hemos actuado de manera irresponsable, y si tú ves los datos, por ejemplo, logramos sacar a 5 millones de personas de pobreza, también se logró una gran aprobación del presidente Andrés Manuel, que creo es el reflejo de que no se ha actuado de manera irresponsable. Todas las reformas que se han logrado en este sexenio han tenido un objetivo, que es mejorar la, sí, calidad de vida de los mexicanos, y así lo vamos a seguir haciendo. Y el principio que hemos implementado de que por el bien de todos primero los pobres también ha beneficiado a todas las clases sociales de nuestro país. Por eso las clases sociales, por ejemplo, la clase media alta, me refiero, votó, sí, la mayoría por la doctora Claudia. Entonces creemos que ha sido más bien una reacción un tanto producto de que se sacó de contexto las declaraciones que se dieron ayer en la conferencia, y lo que nosotros decimos al pueblo de México es, para nosotros el pueblo de México no solo son las clases más necesitadas de nuestro país, el pueblo de México está representado también por el sector financiero, y también le ha ido bien al sector financiero en este sexenio, los bancos han tenido ganancias históricas, y así vamos a seguir nosotros trabajando para todos y en beneficio de nuestro país de manera total.
Entonces, senador, ustedes pues descartan que estas iniciativas, este paquete de iniciativas se vayan a aprobar al vapor, se van a parlamento abierto, esto se podría pues prolongar, ¿no? No sé, algunos meses, pues para dejar consultar a todos los que tienen que ver con este tipo de reformas y que bueno, pues todos puedan quedar contentos. Sin embargo, pues en la práctica no todos siempre quedan contentos. Hay por ahí otra serie de reformas en este paquete que también están causando mucho nerviosismo y tiene que ver con el tema, por ejemplo, el proyecto para la reducción de la edad para recibir la pensión del bienestar, el aumento de este monto, ¿no?, del bienestar cada año, el garantizar viviendas para los trabajadores, el aumento del salario mínimo de manera sostenida y el otorgamiento de becas, digo, entre otros, en todos los niveles de escolaridad. Esto, senador, pues la verdad es que sí suena muy bonito, pero ¿de dónde se van a sacar los recursos para pues materializar estas propuestas? En su respuesta, por favor, se lo suplico en un minutito, claro, porque estamos a punto de ir a la pausa.
Mira, en general, todas las reformas, quiero decirte que eso ocurre en la práctica, siempre cuando son temas que involucran presupuesto, siempre tenemos que acudir a conocer la opinión del secretario de Hacienda y Crédito Público. Siempre se hace. Siempre cuando vamos a discutir en comisiones una ley, normalmente cuando involucra presupuesto, viene acompañada de la opinión. Obviamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no determina si va adelante o no la reforma, pero sí viene una opinión de los que conocen, al menos de parte del gobierno, el impacto presupuestario que tendrían esas reformas. Y es importante mencionar que el secretario va a continuar, según lo que nos han informado la virtual presidenta, y también se ha mencionado incluso ya por el presidente que continuaría el secretario Rogelio en el cargo en el próximo sexenio. Entonces, va a seguir igual, no se van a crear nuevas reglas, repito, no vamos a violar la Constitución. Si lo hiciéramos o si hubiéramos actuado de manera irresponsable, el pueblo de México no nos hubiera dado su respaldo. El pueblo de México conoce estas reformas que tú mencionas, Juan Manuel, y aún así, digamos, ellos conociendo el contenido, nos dieron esa confianza que nosotros no vamos a violar.
Perfecto, senador, entonces no van a aprobar al vapor y tampoco, bueno, pues van a aplicar la aplanadora guinda.
No, nunca se ha hecho y no lo vamos a hacer en el próximo sexenio.
Perfecto, senador, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchísimas gracias, Juan Manuel, por esta oportunidad de aclarar este punto tan importante.
Gracias, buen día, el senador Israel Zamora. Él es vicepresidente de la Comisión Permanente allá en la Cámara Alta, representante por el partido Morena. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya entrando en la recta final de este espacio informativo. Antes de pasar con Beto Campos, le voy a robar un par de minutitos para darle a conocer una información importante que se acaba de dar a conocer en este momento y pues es de parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La inflación en la segunda quincena de mayo tuvo una disminución de 0.19% a tasa anual. Este índice se coloca en 4.69%, aún está pues por encima de la meta oficial que se ha planteado el Banco Central, que es de 3, más o menos un punto porcentual. En tanto, el índice de precios subyacente, considerado pues como la mejor opción para medir la trayectoria de los precios, porque bueno, pues usted sabe, a través de la inflación subyacente se eliminan productos de alta volatilidad. Bueno, pues esta inflación aumenta 0.17% a tasa mensual y a tasa anual está en 4.21%. Le repito, la inflación en nuestro país durante el mes de mayo, 4.69%. Vámonos ahora sí al tema de los deportes con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues resulta que los atletas Alejandra Orozco y Emiliano Hernández, bueno, pues ya fueron elegidos como los abanderados de la delegación que competirá en los próximos Juegos Olímpicos, la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024, y que ya, Beto, decíamos o comentabas el día de ayer, pues estamos prácticamente a 59 días de que arranquen estos Juegos Veraniegos. Te saludo, mi querido Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya quedaron definidos los que son los abanderados para esta justa veraniega por parte de la delegación mexicana. Bien destacas que es Alejandra Orozco, clavadista tapatía, en tanto que Emilio Hernández es pentatleta mexiquense. Destacar que son los cuartos Juegos Olímpicos para Alejandra Orozco, ya en este 2024, el primero fue en Londres 2012 y que ahora prácticamente estará cerrando su carrera dentro de los Juegos Olímpicos en lo que es París, y vamos a escuchar precisamente palabras de Alejandra Orozco.
Bueno, creo que es algo emocionante para mí, son 4 ciclos olímpicos, lo he estado pensando de alguna manera, también sé que todo puede pasar y ahorita he estado muy enfocada en mi preparación y en mi competencia, y quiero pensar en eso, quiero imaginar que es un gran cierre de muchas cosas. Es un gran cierre de muchos procesos que he llevado. También he estado haciendo mucho crecimiento en mi vida personal, como lo saben. Entonces creo que me gusta llevar las dos cosas de la mano. Y bueno, quiero llegar a París y disfrutarlo y sentirme satisfecha y poder hacer un buen papel.
Parte de lo que ha comentado Alejandra Orozco, clavadista tapatía, insisto, hay posibilidad de medalla tanto con Alejandra como Emilio Hernández dentro de esta justa veraniega, que prácticamente faltan 50 días para lo que son estos Juegos Veraniegos allá en París. Y cambiando de tema, destacar que Irving Lozano terminó su aventura dentro de Europa después de 7 años, en donde militó con el PSV de los Países Bajos, en donde fue campeón de liga y así también jugó con el Napoli, en donde de igual manera terminó levantando el título de la liga italiana. Tuvo 2 etapas con el PSV, donde habrá que recordar que recientemente terminó levantando el campeonato de la Eredivisie, y que ahora con 28 años busca afrontar un nuevo reto en el San Diego FC, una nueva franquicia de la MLS, y este equipo norteamericano anuncia al mexicano como su jugador estrella y estará teniendo actividades a partir de febrero de 2025, Juan.
Oye, Beto, dicen los expertos en materia deportiva que con esta baja de Chucky Lozano allá en el fútbol europeo, pues México no va a contracorriente, porque bueno, mientras la tendencia de las mejores selecciones coincide en pues colocar a sus futbolistas en las principales ligas europeas, bueno, pues en el caso de México, muchos jugadores que estaban militando allá en el viejo continente dicen, pues se dejan seducir, ¿no?, por el tema económico, y bueno, pues dejan sus carreras allá en Europa para irse a jugar a la Liga de los Estados Unidos.
Exactamente, y bien lo señalaba Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana, hace algunas semanas, que él evidentemente prefiere jugadores mexicanos que estén dentro del fútbol europeo, tomando en cuenta que están jugando al máximo nivel. Pero bueno, ahora Irving Lozano, ya con 28 años, Estará jugando en la MLS con el San Diego FC, que por cierto también se rumora que podría ser Sergio Ramos, su compañero del Chucky, dentro de esta aventura en Estados Unidos. Y en la Premier League, destacar que se mantendrá la tecnología del videoarbitraje en el fútbol de Inglaterra, luego de que se realizara una votación, la cual terminó 19 a favor de la herramienta. Y en un comunicado señala la Premier League que si bien el VAR produce una toma de decisiones más precisa, se acordó que se deben hacer mejoras en beneficio del juego y de los seguidores, y de esta manera se queda el VAR dentro del fútbol de Inglaterra, que Wolverhampton había tomado la iniciativa de que se eliminara el VAR, sin embargo no sucederá así y se mantendrá para la próxima temporada dentro de Inglaterra. Y destacar, Juan, que en estos momentos la selección sub-23 se está enfrentando a su similar de Arabia Saudita dentro de esta segunda fecha de la Esperanzas de Toulon, el torneo Maurice Revelo. 1-1 es el marcador, prácticamente está por finalizar lo que es el primer tiempo, y México sub-23 está igualando 1-1 con Arabia Saudita, mientras que el día sábado México, la selección mayor, estará enfrentando a su similar de Brasil en Texas en punto de las 7 de la noche, después del duro tropiezo ante Uruguay, 4-0, Juan.
Beto, el conjunto brasileño va a incluir a sus jugadores, pues a los que conforman la selección grande.
Sí, al menos se tiene contemplado eso. Aquí la duda es si estará Rodrigo y Vinicius, que recientemente jugaron con el Real Madrid, y vamos a ver qué es lo que sucede con la selección brasileña. Ahora sí, Jaime Lozano tendrá que meter toda la carne al asador después de lo que aconteció, insisto, con la selección de Uruguay, donde terminó perdiendo 4-0. Y en la NBA habrá que destacar que los Celtics de Boston vencieron 107-89 a los Mavericks de Dallas dentro de este primer juego de la serie que se disputó en Boston. Jaylen Brown consiguió 22 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes, y el día domingo se estará llevando a cabo el segundo juego en TD Garden, mientras que en la Fórmula 1 será cuando regrese esta máxima categoría del automovilismo con el Gran Premio de Canadá. La práctica 1 comienza en punto de las 11:30 de la mañana del día de hoy. La clasificación se llevará a cabo el día de mañana a las 2 de la tarde, mientras que la carrera será el día domingo a mediodía. Y en Roland Garros, destacar que ya está lista la final femenil. Iga Świątek estará enfrentando a Jasmine Paolini, mientras que el día sábado se llevará a cabo esta gran final, insisto. La polaca eliminó a la estadounidense Coco Gauff, mientras que la italiana echó a la rusa Mirra Andreyeva, Juan.
Bueno, pues ojalá en el tema de la Fórmula 1, Checo Pérez, pues ya con la tranquilidad que le da el haber extendido su contrato, tenga una muy buena participación, pues para revertir, ¿no?, pues esta caída hasta la quinta posición en el ranking mundial. Beto, te agradezco mucho tu información.
Buen día, excelente fin de semana,
Juan. Gracias, igualmente, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que en mayo se exportaron 310.655 automóviles. El instituto detalló que incrementaron 12.9% las unidades enviadas a otros mercados internacionales comparado con el mismo periodo del 2023. La premiación The World's 50 Best Restaurants galardonó a 3 restaurantes latinoamericanos durante su velada en Barcelona este lunes. En el evento fue reconocido con el 5º puesto El Maido, ubicado en Lima, en 7º lugar El Quintonil, con sede en México, y en 10º puesto El Don Julio, en Argentina. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico solicitó a la ciudadanía a consumir de manera consciente materiales como bolsas, botellas y otros materiales de plástico. La organización subrayó que una persona genera 1.16 kilos de plástico al día, lo que se traduce en 423.4 kilos al año de material que puede tardar hasta 150 en descomponerse. La franquicia de restaurantes McDonald's anunció que renovará derechos de su marca Big Mac en México, después de haber perdido la marca en la Unión Europea por generar mala publicidad. La compañía señaló que la renovación forma parte de su estrategia para establecer restaurantes del futuro, que garantizarán la mejor calidad de sus productos. La productora de fibra óptica YOFC inició labores en su planta ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco. La inversión de 341 millones de pesos de la fábrica tendrá como principal objetivo incrementar las ventas de la compañía compañía china en México. Por otro lado, la planta generará 203 empleos en los primeros 2 años de producción. La tecnológica china Hisense analiza la posibilidad de incrementar la producción de sistemas de aire acondicionado en México. El director de la compañía, Antonio Hidalgo, indicó que considera la opción tras su repunte en ventas del 130% en mayo, por lo que su planta en Monterrey podría aumentar su producción. El robotaxi de Amazon, Zoox, comenzará pruebas de sus vehículos autónomos tanto en Austin, Texas, como en Miami, Florida. La compañía desplegará una flotilla reducida de Toyota Highlanders con un piloto de seguridad humano para cualquier percance que puedan presentar las unidades. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Le reitero la información que da a conocer hace unos minutos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La inflación en la segunda quincena de mayo disminuye a 0.19%, anualizada está en 4.69%, la subyacente aumenta 0.17% a tasa mensual y en 4.21% a tasa anual. Ahí está el dato de la inflación. Y bueno, hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues va a tener asambleas estatales en donde van a discutir el balance de su jornada nacional de lucha y bueno, van a determinar si nos hacen el favor de levantar su plantón que tienen allá en el Zócalo capitalino. Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.